Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
En esta ocasión me arriesgo a continuar un poco más hacia arriba porque he quedado en la Plaza Alta y no como casi siempre en la Plaza de España. Me resulta muy fácil porque tengo identificado lugares como por ejemplo el Silencio y el suelo, que tiene unas figuras que tienen un poco de contraste, el suficiente para mí para indicarme que voy bien. Justo cuando termina la calle San Juan, luego aparece esa especie de Y, en fin, que hasta la Plaza Alta con mi baja visión y mis trucos me apaño. En este momento estamos por la Plaza de España y en breve la dejamos atrás. Mi objetivo y el de su cámara, en este caso, se llama Mai Saki. Hemos conectado fenomenal por teléfono en nuestras conversaciones previas al encuentro. Y además le he dicho una cosa que la ha hecho reír bastante. Le he dicho, eres una artista, eres una aventurera y te han pasado muchas cosas en la vida, pero seguro que hay una de ellas que no te ha pasado nunca. ¿Alguna vez te ha hecho una foto una ciega? ¿A que no? Bueno, pues nada, allá vamos con la entrevista y al final a todo un reto. Hacer una foto a una fotógrafa. Bueno, ¿me saldrá bien? En fin. Vamos a buscar a Mai Saki y desde luego vaticino que tendré un rato muy agradable y vosotros también si me acompañáis y sobre todo muy intenso. Estos son los pequeños grandes privilegios de grabar, de venir, de entrevistar, de compartir en nuestro Barrio Alto. Precisamente una canción que quiere la vida y la casualidad que tenga mucho que ver con nuestra entrevistada a la que estamos esperando. Pero como es una artista, le vamos a perdonar su impuntualidad. No nos importa para nada. Está sonando a mi manera y desde luego si hay alguien que vive a la suya, esa, sin duda alguna, es Mai Saki. Aquí estamos, esperándola, pero no nos importa, repito. Rato intenso y maravilloso el que nos espera con Mai Saki. Al menos, eso es lo que yo creo. Bueno, pues aquí seguimos esperándola. A ver si viene.
Lógicamente.
Pues por fin le hemos dado al rec, porque yo creo que si no le damos al rec podemos estar aquí 24 horas, Mai Saki, o quizá más. No sé cuánto tiempo no podríamos estar hablando.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado por lo menos.
No me voy a la playa, si no. No te voy a llevar conmigo.
Bueno, estamos en la Casona Alta, estamos en plena Plaza Alta. Yo creo que en un sitio totalmente emblemático en el que Mai Saki, que le estaba diciendo, bueno, Mai, ¿y yo cómo te presento? ¿Cómo te presento? Y al final, después de mucho hablar con ella, off the record, como decimos los periodistas, pues he decidido presentarla simplemente con unas letras mayúsculas muy grandes, negras con el fondo blanco, claro, porque si no, no sería ella, en las que ponga artista, porque es que no es una cámara de fotos, es que no es... No, es que Mai Saki es muchísimo más y es muy difícil presentarla. Mira que yo siempre intento presentar a la gente, pero es que no puedo contigo, ¿por qué no podré yo contigo? ¿Quién es Mai Saki? Dímelo tú.
A ver...
¿Qué pregunta, Marita?
Os debo decir yo, a ver si soy capaz de decir quién es. Pues no sé, fue una persona que anda por el mundo intentando sobrevivir
con los brazos llenos de tatuajes.
Con los brazos llenos de tatuajes, tres perros en mi casa, una novia maravillosa y una cámara colgada del hombro.
Pues sí, y una libreta. Ahora resulta que imaginaos, yo la voy a entrevistar y de repente es ella la que saca la libreta y digo, pero bueno, a ver, ¿esto cómo es? ¿Por qué sacas una libreta?
Bueno, porque uno entrevista y el otro piensa y yo estoy pensando y me estás inspirando. Entonces, como me inspira mucho el encuentro contigo, porque vivimos en un mundo como que siempre vemos todo a través de nuestros ojos y ver el mundo a través de alguien que no ve es maravilloso. Entonces he visto como otra manera de ver. Entonces tengo una inspiración brutal ahora.
Ahora mismo, ¿no? En este momento estás inspirada brutalmente.
Sí. Bueno, para mis próximas exposiciones. Claro. Así que no, pero no vamos a decir nada.
No, lo dejamos ahí. Bueno, pues yo creo que puede haber gente, Mai, que diga, ay, esta chica me suena a mí de ver fotos suyas, sobre todo, ¿no? A mí me gustaría que nos hicieras un poco, pues eso, una biografía, una autobiografía, que nos comentaras un poquito, porque vives un poco también a caballo con Barcelona, en fin. Pero sobre todo y ante todo tu identidad aquí en Badajoz, que luego no sé si discreparás conmigo, es la fotografía. La gente te conoce por la fotografía. No sé cómo empiezas en este mundo. Cuéntanos un poquito tu vida y tu relación con la fotografía.
Bueno, pues mira, desde muy pequeña yo hacía fotos. Yo recuerdo hacerle fotos a los perros porque me gustan mucho y luego porque estaban a mi altura. Como era pequeña, la visión, los perros, los ojos estaban a mi altura.
Claro.
Entonces yo hacía fotos a ellos. Pero realmente la fotografía, sí, de una manera más profesional, dijéramos, o más seria, empieza porque me tengo que comprar un ordenador, mi padre me regala el ordenador y con ese dinero me compro una cámara. Entro en una gran depresión en Barcelona y empiezo a hacer fotos de la calle.
Sí.
Realmente yo siempre, de pequeñita, siempre me había tirado a lo indigente, era así de boca. Y mi padre me decía, ¿dónde? ¿Por qué? Porque creo que cualquiera podemos serlo. Y bueno, y empecé a hacer fotografía social, porque creo que es la manera, bueno, es la manera que tengo de hablar.
Ajá. Y de claro, es una forma, claro, es un modo de hablar y de incluso decir empáticamente lo que acabas de comentar, que todos podemos ser, ¿no?
Claro, todos podemos ser. Es igual que ahora lo que tú me estás entrevistando, lo que hemos dicho antes. Todos creemos que tenemos una visión maravillosa hasta la que dejamos de tenerla. La gente no sabe que nada es para siempre. Bueno, o viven pensando que todo es para siempre y las cosas se acaban en cualquier momento y empiezan otras, claro.
Bueno, reconducimos y volvemos a tus... Que ya no hacía fotos a los perros porque ya eres más alta que los perros, supongo.
Sí.
¿Y luego qué?
Nada. Y luego nada, pues empecé a hacer el primer trabajo que hice. Fue Barcelona a las otras esquinas.
¿Vivías entonces allí, no?
Sí.
O sea, tu niñez transcurre en Barcelona.
Mi niñez y toda mi adolescencia y la primera parte de mi vida adulta. Yo me vine a Badajoz con 33, 34 años.
Ajá.
Y ahora tengo 47. O sea, me vine por amor, que eso ya lo sabe todo el mundo, porque lo hemos dicho mil veces. Conocí a Marco en Barcelona y me vine para Badajoz. Y aquí ahora resido, pero sí que es cierto que estos dos últimos años, por cuestiones personales, he estado viajando cada mes y medio a Barcelona. Mm-hmm. Estoy allí 15 días, 20, me vuelvo.
Sí. Y la foto sigue siendo, de alguna forma, tu alter ego, ¿no? La cámara siempre es tu alter ego, es con la que tú dices cosas, ¿no?
La fotografía para mí es ya... como si fuese yo. Mi vida no existe sin la fotografía. Todo mi mundo gira en torno a la fotografía, por decirlo de alguna manera. A pesar de que estos dos años está un poco más parada por lo que hemos dicho de cosas personales, sí que hice un trabajo incluso sobre mi padre, su enfermedad y su muerte de fotografía, porque era la manera que yo tenía de poderlo sobrellevar mejor. Y en este confinamiento pues he hecho otro trabajo sobre el confinamiento. Claro. Al final siempre es fotografía.
Fíjate, es una forma también terapéutica quizá para ti.
Una forma quizá no, es totalmente terapéutica. La fotografía es quien me ha salvado la vida.
Fíjate, o sea, la fotografía te salva la vida.
Totalmente.
Bueno.
Era una persona que no tenía las cosas muy claras de la vida, o sí las tenía y la vida simplemente no me gustaba, el mundo.
Es que vivimos en un mundo que a veces no gusta.
Claro, exacto. Y por ejemplo, en el lugar donde habito quedó muy bien reflejado eso.
Sí, me iba a preguntar por ese proyecto, que además solo el título del lugar donde habito dice muchísimo, porque realmente el lugar donde habitamos pues es lo que es. Cuéntanos un poquito, para quien no lo conozca, cómo empieza ese proyecto, porque además creo que ahí puede haber habido incluso un antes, un después de Maisaki, porque has hablado mucho en la conversación anterior a la grabación sobre este proyecto. Así que cuéntanos un poquito qué significa y qué es.
Mira, en el libro ya lo pone, por ejemplo, no fue un exorcismo. El lugar donde habito tiene un título que tiene el doble sentido, en donde habito realmente, que es donde habito en las calles, sí, por donde paseo, por donde paso, por donde vivo.
¿Y vives aquí además?
Sí, las cuatro calles que fotografié. Y luego donde habitaba porque vivía como en un submundo, ¿no? No, no el submundo en el que ellos viven, pero sí una vida bastante perdida y tal. Y bueno, y fue un exorcismo. Pero vamos, no solo ese libro, cada uno de mis trabajos lo ha sido, ¿eh? Lo que pasa es que ese fue el último que se publicó y por eso quizás sea el que más hable. Aunque para mí ahora el trabajo más personal es Exitus, que es
el
de
que
mi
está
padre.
Trabajando el siguiente, ¿no? Y, o sea, que una persona puede salir de ese submundo, ¿no? Porque tú por... Y realmente, volvemos otra vez a lo que yo comentaba al principio de artista con mayúsculas, yo creo que todos los artistas, es una percepción personal, tienen esa especie de capa transparente, que nosotros la tenemos más opaca y ellos la tienen muy transparente porque les entra todo, es como una sensibilidad especial. Quizá por eso también tendéis más... no quiero etiquetar, pero se tiende más al tema de la, pues eso, también de la depresión, de la alegría, de la inspiración. O sea, como que tenéis todos los sentimientos ahí muy, muy fuera. Y entonces, no sé, ¿qué es lo que realmente te lleva a transportar ese submundo a lo, donde tiene que estar, es decir, fuera de ti y volver? ¿Y por qué surge? Porque creo que te lo, bueno, lo publicó Fundación, ¿no?
Sí, yo llevo ya años. Como 8 años foto. Pues mira, surge porque es muy fácil. Yo vivo aquí, entonces siempre paso por los mismos sitios y siempre voy con una cámara. Y tengo toda la gente que vive alrededor mío, ya sabéis, hay una parte del casco antiguo, ya sabéis cómo es, ¿no? Es una parte
sí,
con más.
Ahora hablaremos de eso.
Entonces siempre pues voy con la cámara y voy fotografiando. Y era un trabajo que tenía ahí y que yo quería sacar. Primero para dignificar esa parte que nadie quiere ver del casco antiguo. Porque gente que consume drogas no significa que esa gente no sea persona, que hay mucha gente que... Porque
¿tú crees que eso nadie lo quiere ver?
Mucha gente no lo quiere ver y otra gente que lo quiere ver para eliminarlo, no para ayudarlo, sino para discriminarlo. Siempre las minorías son discriminadas, es lo más sencillo, creo, ¿eh? Y bueno, y surge así de mis paseos, de ir a trabajar con la cámara y empezar a hacer fotos. Y era un trabajo que tenía muchas ganas de hacer. Fundación me dice que si lo podemos publicar, se publicó y la verdad que ha sido un trabajo muy bonito.
Sí. Claro que sí. Es que lo bueno de todo esto es, pues en este caso, que bueno, que se apueste, ¿no? Y que no solo se haga, que es lo importante, sino que luego, como te ha pasado con Fundación CB, se vea. Porque claro, tú se lo puedes enseñar a tus amigos, pero algo como ese libro y como ese... Es un regalo para todos, no solo para ti, ¿no?
Sí, eso es otra parte, la de que se ven los trabajos.
Claro, es que quería yo eso, ahondar en... bueno, encontramos a entidades como Fundación CB y otras muchas que apoyan la cultura, pero no es lo normal, ¿no, May?
No es lo normal. Y aparte de que no sea lo normal, mira, ahora hemos vivido una situación y estamos viviendo una situación muy distinta que nunca se había vivido en el mundo y ha sido el confinamiento, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hemos salido de él, pero bueno, posiblemente nos vuelvan a confinar.
Dios mío.
Durante el confinamiento todos nos hemos dado cuenta que sin cultura no se puede vivir. No se puede vivir sin música, no se puede vivir sin literatura y no se puede vivir sin cultura en general. Entonces yo creo que ya es hora que se deje de apostar por muchas cosas que son tonterías, ¿no? Como, no sé, o gastarnos dineros astronómicos en televisión basura,
sí,
y que empiecen se empiece a promocionar pues, programas culturales. Por ejemplo, que se cojan los niños desde pequeños y se les fomente la cultura. Ahora me enteré que van a quitar el latín y el griego. Son idiomas clásicos. O sea, se está quitando todo lo que tiene relación con el pensamiento, con la cultura, que al final es lo que hace al ser humano distinto.
Pues sí.
¿Vale? Y están haciendo tropeles de subnormales. Eso no lo pongo.
Eso lo has dicho. No, pero si es que además, al final, ¿sabes qué pasa? Que los calificativos son los que tienen que ser donde tienen que ser. Y en este caso, lo normal tendría que ser darnos a todos las mismas oportunidades culturalmente. Muchas veces somos masa, pero luego, sin embargo, resulta, May, que se ve una foto tuya o se lee determinado libro y la gente se queda alucinada o con paz interior o dice, oh, esto que me gusta. O sea, que realmente a lo mejor... lo que hace falta es mover ese tipo de impulsos y dejar de mover los otros, ¿no? Dejar de mover los que tú comentabas, la telebasura, etcétera, etcétera.
Yo lo que creo es como la literatura, ¿no? Hay libros muy buenos y hay libros que son bestsellers, que son un verdadero mojón, ¿vale? Sí. Pero venden y venden y venden. A ver, la cultura, cuanto mejor sea, es más difícil a lo mejor de llegar a ella, porque te hace reflexionar, ¿no? Y te hace, necesita una parte del que lo ve, ¿no? Entonces, yo creo que la gente también, a veces muchas personas somos perezosos, ¿no? Porque claro, si es más difícil llegar, pues, ¿para qué voy a llegar allí si puedo ver lo otro que es más fácil, ¿no? Entonces, creo que también hay una implicación del individuo, ¿no? De la pereza. Y si encima se fomenta, ¿no? Que haya esa pereza intelectual, porque es mucho más fácil doblegar una sociedad intelectualmente pobre y mediocre que una sociedad intelectualmente capacitada, leída y culta. Mucho más difícil doblegar una sociedad culta. Entonces, bueno, yo siempre creo en los poderes ocultos.
Sí, ¿no? Oye, ¿por qué hay tantos artistas en el casco antiguo? Porque yo lo he dicho ya, creo que esta es la cuarta entrevista que hago, lo he dicho en dos de ellas, creo. Porque al final una llega aquí y aparte de que se siente muy a gusto, que también lo he dicho varias veces, resulta que encuentra gente con muchas ganas de crear y de dar sobre todo de aportar. Lo digo porque tú estás viviendo en la Plaza Alta y tú no te irías de la Plaza Alta, ¿no? ¿O sí?
No, yo si me fuese de la Plaza Alta sería para irme a vivir o a Noruega o al mar.
No.
De lo de Noruega es por decir porque tengo ganas de viajar allí. No, mira, yo creo que eso lo decimos mucho en Dulce Locura, en la tienda que tenemos con Margo, con mi pareja. Los cascos antiguos de las ciudades son las almas de una ciudad. Todo sale en torno a esta plaza, se extiende. De hecho, tenemos la Alcazaba arriba, ¿no? Claro. Se extiende y va creciendo. Entonces, los cascos antiguos tienen esa magia, eso de generaciones tras generaciones, que es antropológico, que tiene ahí algo, tiene esencia, ¿sabes? Tiene como muchas especies. Entonces, tú ahí, no es que nos venimos nosotros los artistas aquí, ¿para qué? Para impregnarnos de todo eso que nos dan las culturas y culturas que han pasado por estas calles, yo creo, ¿sabes? Esa magia que tiene.
Entonces, a la gente que dice, pues eso, que el casco antiguo está un poco, lo compara con otras ciudades, por ejemplo el de Badajoz, ¿no? Y dicen, es que está como encajado en un sitio, es que no está en el centro, es que tiene la Alcazaba y no le permite seguir hacia el otro lado, o es que además el casco antiguo tiene mucha, lo que has comentado tú antes de las personas, como dicen ahora, en riesgo de exclusión social, todo eso. Entonces, casco antiguo por la noche no hay nada, hay otros cascos antiguos que se han regenerado y hay mucha, mucha intención. Y además, en algunas personas y en algunas entidades en general, es una intención de corazón, porque yo cuando hablo con determinadas personas me consta que, pero al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no? O así está bien, no sé. ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación en el casco antiguo y por qué no se le ayuda más o por qué no?
Vamos a ver, el casco antiguo para mí, yo creo que no todos los cascos antiguos de todas las ciudades tienen que ser iguales. Este es así y punto, no hay más. Es que en la diferencia está el gusto, ¿no? Entonces no hay que exigir que sea como el casco antiguo, yo que sé, de Barcelona. No, no tiene por qué. Tiene una Alcazaba, tiene sus limitaciones arquitectónicas, punto, no pasa nada. Luego, lo de, bueno, hay una degradación social también a nivel arquitectónico, ¿no? Eso ya no depende de las personas. O a nivel también, por ejemplo, de negocios, tampoco depende casi de las personas. Nosotras, aparte de mi profesión como fotógrafa, nosotras tenemos un negocio en el casco antiguo. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues a nivel institucional, porque al final casi esto depende de las instituciones, pues fomentar más los negocios, por ejemplo, que son un tejido social que hace que la gente suba al casco antiguo a comprar, por ejemplo,
sí.
Y que se invierta en eso, en alquileres más sostenibles. Hubo un proyecto que querían hacer para artistas de talleres y tal, pues que se lleven a cabo.
Sí, los proyecto artistas... Soledad Bohemia, por ejemplo, también.
Claro.
Que luego no ha funcionado.
Exacto, ¿no? Que la gente pueda estar viviendo aquí y fomentarlo. Lo bueno, se fomentan otras cosas, ¿no? Como puede ser centros comerciales, como el Faro, ¿no? Eso ya cada uno apuesta por lo que quiere. Yo creo que una cosa da dinero y la otra cosa enriquece culturalmente. Entonces cada uno puede apostar por lo que quiera.
Claro. Y tú como residente, porque hemos hablado con gente en diferentes entrevistas, pero es lo que te comentaba cuando quedamos para concretar nuestro encuentro. Tú eres residente, es decir, que puede haber gente que te diga, oh, es que aquí no tienes tiendas para comprar a lo mejor tal, o es que aquí, o por la noche no te sientes inseguro. No sé qué comentarios te hacen y como residente, ¿qué, cómo estás? ¿Qué echas en falta o qué es lo que te gusta? Un poco háblame ahora como persona que vive aquí. Porque no sé, cuando llegas de Barcelona, ¿te vienes aquí por algo? ¿O coincide que te guste, o te vienes porque te gusta este sitio? ¿O coincide que es aquí? Cuéntame un poco.
Mira, cuando yo llego de Barcelona me recogen en el tren, que son muy divertidos. 12 horas, sí. Casi me bajo en Mérida.
Llegaste, eso es lo bueno, que llegaste.
Casi me bajo en Mérida, si yo ya sabía. Bueno, llego y me recogen, entonces la Plaza Alta se podía todavía pasar con coche y me pasaron por el coche por
¿cuántos
aquí?
¿Cuántos años hace?
Yo llegué hace 13. Ajá. Pasé por aquí y dije, ostras, ¿eso qué es? Y aquí vivía una amiga mía en los pisos colorados que le llaman.
Sí, sí.
Y dije, pues yo quiero vivir ahí. Y lo conseguí. Porque o sea, la vida es tenacidad.
Que tú lo elegiste.
Sí. Yo quería vivir aquí, me parecía tan maravilloso. Sobre lo de que faltan cosas, mira, yo voy a decir una cosa que vamos, que cualquiera que sea residente en el casco activo os lo va a decir. Nosotros no pasamos de la calle Juan Carlos I. O sea que lo tenemos todo. Ya llegar a San Francisco, o sea, ir a correo ya es salir mucho del casco antiguo. Yo voy andando a todos los sitios para tomar cervezas y copas. Tenemos lo que nos dé la gana, inseguro no lo es para nada.
¿Tú no crees que sea inseguro? Es que es una de las cosas que se dice.
El casco antiguo no es inseguro. Yo subo con mis equipos de fotografía muchas veces que valen un dineral, mucha gente lo sabe y no pasa nada. No pasa nada, el casco antiguo no es inseguro. O sea, el casco antiguo puede tener muchas cosas. Puede a lo mejor que por los bares a lo mejor esté un poco sucio a veces por la noche porque la gente come, pero eso se recoge y se limpia. Ya está. Pero el casco antiguo no es inseguro. Tenemos tiendas, además hay que aportar, hay que ayudar al pequeño comercio, que siempre lo digo. Pues tenemos una tienda, es que no me acuerdo cómo se llama la calle, porque las para las calles son muy malas, pero tenemos carnicería,
sí.
Tenemos pescadería.
Tú todo lo haces aquí, claro, hacéis la vida en el casco antiguo.
Todo. Todo lo hago aquí.
Y ese espíritu de vecindad, hermandad, que hablábamos también en otras entrevistas, que todo el mundo también lo plasma, es real, ¿no?
Somos del casco antiguo.
Somos del casco antiguo.
Claro, nosotros ya Valdepasilla significa cambiar de ciudad. No somos del casco antiguo. Entonces, no sé, nos conocemos entre todos, porque realmente es como un pequeño gueto. Es que no salimos, somos endogámicos, no salimos de aquí.
Pero también es porque lo queréis, porque en tu caso, yo creo que la gente que no sale de aquí como tú es porque realmente ha elegido también este sitio por el encanto especial que tiene, ¿no? No sé cómo sentís cuando, por ejemplo, pues vienen autoridades y se hacen cosas, por ejemplo, pues aquí en las casas consistoriales, hace tal. ¿Vosotros en algún político, en alguna personalidad, veis reflejado la verdad o veis reflejados como vecinos? Y decís, bueno, pues este tío o esta tía, yo creo que realmente tiene idea y va a hacer algo. ¿O notáis mucha palabrería y luego...? Porque había... Me decía en otra de las entrevistas, en la primera que inauguramos, hablaba con Javi Fuentes y Javier me decía, presidente de la Asociación de Vecinos, que era como que... Era que sí, pero luego ibas a la puerta y o tenían amnesia o se habían olvidado porque al final era que no. A temas de ayudas, de regeneración, de todo eso. ¿Tú notas eso también o no?
Yo es que la verdad que en ese tema que paso, no... Políticamente no paso, simplemente no estoy en eso. Y no sé ni si lo que hablan del casco antiguo ni lo que no hablan a nivel político. No me interesa. Nosotros cuando necesitamos algo, exacto, nosotros cuando necesitamos algo, vamos, pedimos y bueno, intentamos hacer las cosas y no puedo hablar de eso, la verdad, porque es que estoy desconectada de todo a nivel político. No puedo meterme en esos berenjenales. Soy muy activista, pero sí, de otra manera, a nivel social. O sea, porque yo creo que políticos son. Es como los futbolistas son, da igual el equipo que jueguen, son políticos primero, claro. Y ya está. ¿Sabes? Te puedes sentir más reflejado con. Hombre, hay algunos que son innombrables, que ya no los vamos ni a nombrar, sí. Que son los que van en contra de todo. Sí. Lo que sea, que no sean ellos, ajá, pues esos que no les vamos a dar nombre porque no les podemos dar voz. Pues claro, eso ya eso lo innombrable. Eso es otra historia. Pero los demás, como no políticos son.
Oye, y la gente que tiene, ya para terminar ese mensaje, May, de alguien que vive aquí, o sea, no de alguien que viene a trabajar o que viene porque tiene un negocio, sino de alguien que vive aquí. ¿Tú animarías a alguien y le dirías, por supuesto que sí, pues que se comprara o que alquilara una casita y se viniera para acá y tal? Alguno me dirá, hola, que no, que yo no, yo prefiero, no sé. Imagínate a alguien que viene a Badajoz, y que está buscando, ¿no?, para vivir. ¿Tú le aconsejarías el casco antiguo y qué le dirías?
Por supuesto. pues todo el casco antiguo, porque lo tienes todo. Es que en el casco antiguo lo tenemos todo. Si hay una zona cultural en Badajoz, sin duda es el casco antiguo. Si hay una zona donde tomas una cerveza en una terraza, bien, para mí es que a mí me gusta mucho el casco antiguo. Y con gente a la que saludas todos los días porque los ve, no sé, el casco antiguo es un lugar, para mí, el mejor de Badajoz.
Y finalmente, ¿cómo ves esa posible futura venida de Fundación CBA aquí al casco antiguo?
Pues mira, pues suma y sigue. Ojalá viniese mucha gente así. Creo que es una gran apuesta. Además, en la plaza el único edificio que queda por restaurar es ese. Entonces, yo si hubiese tenido dinero habría hecho un hostel ahí, fíjate.
¿Sí?
Sí. Me parece un edificio muy, muy bonito. Y fue una alegría cuando te dicen que lo ha cogido por la Fundación. Porque la Fundación invierte mucho en cultura. Por lo tanto, le va a dar un nivel cultural más alto a la plaza. Además, en la plaza en la que yo vivo, que va a ser genial. Porque si eso hacen exposiciones y todo, pues fíjate, ya tiro piedra. Entonces me parece maravilloso, es sumar, porque es lo que hay que hacer, sumar por el casco antiguo.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Maisaki. No sé si tú quieres decir algo más a la gente de Barrio Alto, pero de verdad que bueno, que encantadísima de haber estado este ratito contigo. Ahora te voy a hacer la foto. ¿A ti te ha hecho alguna vez una foto una ciega? ¿A que no? A ti te ha pasado muchas cosas.
No.
Pero una foto una ciega no te la he hecho nunca.
Que ¿sí yo no? sepa, ¿no? Conscientemente no. A lo no, mejor no. Me la han hecho por ahí y no me he enterado, pero conscientemente no.
Conscientemente no.
Tenemos un pacto, ¿eh? Tú la haces y yo la retoco.
Venga, vale. Venga, pues vamos a hacerla.
A ver.